Programa Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Hoy es lunes 12 de marzo del 2018, en una nueva edición de nuestro magazine Ecointegral, donde compartiremos la información actual con enfoque positivo y constructivo, sembrando semillas de optimismo y esperanza para un mundo saludable posible. Bienvenidos a todos. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Saludo a nuestros fieles oyentes ecoplanetarios. Les deseamos buenas tardes, hermosas mañanas y unas muy felices noches. Que el sol brille para todos y que la cultura, el arte, paz y la vida sana esté entre todos nosotros y en esta población de Leganés y el mundo entero. Ayudemos a nuestros semejantes, seamos solidarios. No miremos al emigrante diferente porque el encuentro de la multiculturalidad nos enriquece a todos. Y es importante saber que la cooperación y el desarrollo para una ciudad, un pueblo, un país, pues si todos estamos unidos y nos enriquecemos unos a los otros, pues nos va a ayudar tanto en la educación como en la parte económica y social. Comenzamos esta etapa hoy en nuestro programa, con esta pasión que nos caracteriza y con vocación de servicio por el bienestar, la cohesión social. Y quien les habla, Lucy Soul.
Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al Magazine Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Buenas tardes, mi nombre es Mara Calderaro. Bienvenidos a un nuevo programa del Magazine Ecointegral.
Nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común.
Olimpia de Gouges, Francia, 1748-1793. Ecobionoticias.
La contaminación atmosférica es letal para los neonatos.
Investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona y el Erasmus Medical Center de Rotterdam, Países Bajos, han descubierto una asociación entre la exposición residencial a la contaminación atmosférica durante el embarazo con anomalías cerebrales que pueden contribuir a una reducción en la capacidad cognitiva de los niños en edad escolar.
La investigación desveló dificultades en el control inhibidor, la habilidad de regular el autocontrol y el comportamiento impulsivo, lo que se asocia con problemas de salud mental como el comportamiento adictivo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
De igual modo, la exposición de partículas finas durante la vida fetal se asocia con una corteza cerebral más fina en varias regiones de ambos hemisferios. Uno de los factores que permitirán explicar las deficiencias observadas en el control inhibidor.
El estudio se basó en una multitud poblacional en Holanda para estudiar a mujeres embarazadas y a sus hijos, evaluando los niveles de contaminación atmosférica residencial durante la vida fetal de 783 niños de ambos sexos.
Además, los resultados del estudio que publica la revista Biological Psychiatry muestran que los niveles de polución asociados a las alteraciones cerebrales estaban dentro de los valores considerados como seguros.
La relación entre exposición a partículas finas, alteraciones estructurales del cerebro y control inhibidor se observó a pesar de que los niveles residenciales de partículas finas no excedieron los límites establecidos por la Unión Europea, salvo en el 0,5% de las mujeres. Asimismo, de media, los niveles residenciales de dióxido de nitrógeno se situaron justo al límite de seguridad.
Estos hallazgos, completamente estudios previos que asocian niveles aceptables de contaminación atmosférica con otras complicaciones, incluyendo el deterioro cognitivo y el crecimiento fetal.
No podemos garantizar que los niveles actuales de contaminación en nuestras ciudades sean seguros, ha aseverado la investigadora Mónica Wuxens, coordinadora del estudio e investigadora del Instituto de Salud Global y del Erasmus University Medical Center.
Esto se debe a que el cerebro del feto es particularmente vulnerable, ya que aún no ha desarrollado los mecanismos para protegerse de las toxinas ambientales o eliminarlas.
Aunque las consecuencias clínicas de estos hallazgos a nivel individual no se pueden cuantificar, otros estudios existentes hacen pensar que los retrasos cognitivos a edades tempranas podrían tener consecuencias considerables a largo plazo, incluyendo un mayor riesgo de trastornos mentales y un menor rendimiento académico, dada la ubicuidad de la exposición, señala Wuxens.
La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina, ha anunciado este lunes 5 de marzo en Bruselas que si la Comisión no hace más propuestas legislativas para ir más allá en la reducción de los plásticos que más daño causan al medio ambiente o que más difíciles son de recuperar, en España tomaremos medidas por nuestra cuenta para evitar la presencia de plástico en nuestro entorno natural.
Existe un Real Decreto en la última fase de tramitación, ya con el visto bueno de la Unión Europea, que suprimirá las bolsas de plástico que no sean compostables a partir del año 2020, ha recordado la ministra. Bruselas busca llegar al 100% de envases de plástico reutilizables en el 2030.
Tejerina destacará en este Consejo de Medio Ambiente que el Gobierno de España ha puesto ya en marcha una consulta pública sobre la Estrategia Nacional de Economía Circular, para la cual destinará un total de 836 millones de euros con el objetivo de impulsar la transición económica a través de 70 medidas.
Por su parte, el Ejecutivo Comunitario presentará a los ministros de los 28 las dos iniciativas claves del Plan de Acción de Economía Circular que el Gobierno español espera que se traduzcan en propuestas legislativas.
Se trata de la Estrategia Europea de Plástico y la interrelación entre productos químicos y residuos que buscan respectivamente promover un aumento sustancial del uso del plástico reciclado y mejorar la recuperación de desechos que contengan sustancias potencialmente peligrosas.
Por último, España también apoya la propuesta de Bruselas de reducir las emisiones de CO2 en vehículos y furgonetas en un 15% en el 2025 y un 30% en el 2030, en comparación con los niveles que se registren en el 2021. Al igual que apoyamos las negociaciones a nivel internacional para reducir las emisiones en el transporte marítimo, ha destacado Tejerina.
El Ejecutivo Comunitario presentó en enero un paquete de medidas con el objetivo de impulsar tecnologías limpias en el sector del transporte e incentivar la transición de los vehículos con motores tradicionales de combustión a otros con combustión alternativa, como los coches eléctricos.
El ecoturismo se define como viajes responsables a áreas naturales que conservan el medio ambiente, sustentan el bienestar de la población local e implican la interpretación y la educación.
Ofreciendo soluciones a largo plazo vinculadas al mercado, el ecoturismo proporciona incentivos económicos efectivos para conservar y mejorar la diversidad biocultural y ayudar a proteger el patrimonio natural y cultural de nuestro hermoso planeta.
Al aumentar el desarrollo de la capacidad local y las oportunidades de empleo, El ecoturismo es un vehículo eficaz para empoderar a las comunidades locales de todo el mundo, para luchar contra la pobreza y lograr el desarrollo sostenible.
Con un énfasis en enriquecer las experiencias personales y la conciencia ambiental a través de la interpretación, el ecoturismo promueve una mayor comprensión y aprecio por la naturaleza, la sociedad local y la cultura.
Los principios del ecoturismo consisten en unir la conservación, las comunidades y los viajes sostenibles. Esto significa que quienes implementen, participen y comercialicen actividades de ecoturismo deberían adoptar los siguientes principios.
Minimizar los impactos físicos, sociales, conductuales y psicológicos.
Desarrollar conciencia y respeto ambiental y cultural.
Proporcionar experiencias positivas para visitantes y anfitriones.
Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación del entorno.
Generar beneficios financieros tanto para la población local como para la industria privada.
Ofrecer experiencias interpretativas memorables a los visitantes que ayuden a aumentar la sensibilidad a los aspectos ambientales y sociales de los países de acogida.
Reconocer los derechos y creencias espirituales de los pueblos indígenas en su comunidad y trabajar en asociación con ellos para crear empoderamiento.
Fomentemos el ecoturismo para crear sociedades más saludables y sostenibles, así como ciudadanos con mayor conciencia ambiental.
Una canción que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para y que más o menos dice: Padre, padre, dígame que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas y cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción. Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas.
Pare, digueu-me que havien fet el riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fos, tanquem la vida al rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Caurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres pans la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins no es fan pinyol, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, seren i mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, del cel d'avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de la canela. Su nombre científico, Cinnamomum verum, de la familia de las Lauraceae.
La canela es una de las especies más conocidas y utilizadas en la cocina debido a su exquisito sabor y aroma. Desde hace siglos, ha sido apreciada también por sus propiedades nutricionales y medicinales. Por todos estos motivos, te recomendamos cultivar canela en casa y tener siempre al alcance de la mano esta especie tan beneficiosa para nuestra salud y tan necesaria para la cocina.
La canela es propia de las zonas cálidas y húmedas, así que se adaptará mejor si en tu región existe este tipo de clima. Sin embargo, pocas veces se cultiva en los hogares, aunque el árbol de canela requiere pocos cuidados y puede vivir tanto en exteriores como en interiores y adaptarse sin problema a una maceta.
En su estado natural, La planta puede alcanzar hasta 15 metros de altura, pero podemos cultivar canela en casa en forma de arbusto pequeño. Para ello, se aconseja podarlo para mantenerlo a una altura de 1,20 metros sin ningún problema. Todo el árbol es muy aromático, con lo que resultará muy agradable.
Puedes plantar la canela de dos maneras, por semillas o por esquejes. Para reproducirla por esquejes, necesitas unas ramas sanas de otro árbol y hacer que eche raíces. Si en cambio la plantas por semillas, debes obtenerlas de árboles sanos y maduros, colocarlas en un contenedor con tierra húmeda y dejarla en un lugar sombrío. Luego tendrás que regar con regularidad.
Al cabo de aproximadamente 4 meses ya aparecerán las primeras plantitas, las cuales deberán ser trasplantadas a los contenedores definitivos, bien sea al aire libre o en un recipiente mayor. Recordemos que el tamaño del árbol dependerá directamente del tamaño del contenedor en el que crezca.
Coloca las plantas en un lugar cálido en donde no reciban sol directo, pero sí luz. Hay que regarlas con regularidad, pero no en exceso, para que las raíces no se pudran.
La primera cosecha se obtendrá al cabo de 2 o 3 años y después se hará cada 2 años. Puede parecer mucho tiempo, pero es menos de lo que tardan en cosecharse por primera vez muchos frutales.
En cualquier momento se puede podar el árbol para que no se haga demasiado grande. Si está en el jardín, hay que tener cuidado con esto porque puede alcanzar muchos metros de altura.
Para cosechar, se deben cortar las ramas cuando tengan unos 3 centímetros de diámetro y un color violáceo, a 5 centímetros del tronco principal. Esto se debe realizar cada 2 años y luego crecen 9 brotes.
Para usar la canela debes desprender la corteza de las ramas que cortaste. Si es difícil, puedes ponerlas en remojo y luego sacar la parte útil. Solo es comestible la corteza exterior, no el centro.
Ten en cuenta que obtendrás canela de mejor calidad de la parte media de la planta y de peor calidad de la base.
Para almacenar la canela, guárdala en lugar fresco y seco. Mejor aún si es en envases herméticos, porque la prolongada exposición al aire causa pérdida de aroma y sabor.
Es un poderoso antibacteriano y antiséptico. Con frecuencia se utiliza para desinfectar heridas o preparar enjuagues bucales para combatir la placa bacteriana.
Fortalece el sistema respiratorio, evitando así problemas de bronquitis, asma o ataques de la tos. Calma rápidamente las molestias causadas por las afecciones de las vías aéreas superiores.
Favorece al sistema circulatorio, protegiendo el corazón.
Alivia los síntomas del reuma.
Regula el periodo menstrual.
Ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos. Además, también aumenta el colesterol bueno.
Reduce la presión arterial.
El consumo de la canela reduce los niveles de azúcar en la sangre.
Cocina fácil y bienestar.
Y hoy os enseñaremos a preparar unas mini hamburguesas de aguacate y quinoa. El aguacate o palta es un fruto muy preciado por su gran contenido de grasas monoinsaturadas, potasio, magnesio, vitaminas B y E, mientras que la quinoa es considerada la semilla integral que contiene todos los nutrientes que necesita nuestro organismo y es adecuada para todas las personas, bien sea diabéticas o intolerantes al gluten.
Juntando estos 2 ingredientes, os enseñaremos a preparar estas nutritivas y deliciosas mini hamburguesas vegetarianas.
Ingredientes para 8 unidades. Un aguacate maduro, 40 gramos de quinoa cruda, una cebolleta pequeña o media cebolla roja, un limón o lima, un pimiento verde, cilantro, 2 tomates, hojas verdes variadas, ajo granulado al gusto, pimienta y sal al gusto, pan rallado, aceite de oliva, virgen extra por supuesto, y 8 panecillos.
Para su preparación enjuagamos muy bien la quinoa y la cocemos en abundante agua, hirviendo durante unos 10 o 12 minutos. Luego enjuagamos y escurrimos muy bien.
Sacamos la pulpa del aguacate y troceamos en un cuenco. Luego le añadimos la ralladura del limón o lima y su zumo. Y machacamos todo con un tenedor.
Incorporamos la cebolla roja picada, el pimiento verde muy picado y el cilantro. Aderezamos con ajo granulado, pimienta y sal.
Agregamos la quinoa y mezclamos muy bien hasta tener una masa homogénea. Si fuera necesario, podemos añadir un poco de pan rallado o almidón de maíz.
Para darle forma a las hamburguesas y que no se nos peguen las manos, debemos humedecernos las manos previamente.
En un plato hondo, agrega un poco de pan rallado y rebosa las mini hamburguesas por ambas caras, presionando suavemente.
Calienta una sartén o plancha antiadherente con un poco de aceite y cocinarlas a fuego medio, hasta que estén bien doradas por ambas caras. Servir con mini panecillos, tomate, hojas verdes y salsa al gusto.
¡Mmm! ¡Buen provecho!
¿Qué se celebra?
El 14 de marzo se celebra el Día Internacional contra las Represas y por los ríos, el agua y la vida.
Las represas constituyen una de las principales causas de pérdida de bosques. En la actualidad, más de 45.000 grandes represas con muros de embalse que superan los 15 metros están obstruyendo los ríos del mundo y sus depósitos cubren más de 400.000 kilómetros cuadrados de suelo. Estos embalses han inundado millones de hectáreas de bosques, en especial en la zona tropical.
El movimiento de oposición a las represas ha adquirido un gran impulso a partir de la publicación de un informe muy crítico publicado por la Comisión Mundial sobre Represas, así como por el intenso trabajo que han llevado a cabo organizaciones de América Latina, Asia y África. Además, los esfuerzos en Asia, Europa y Norteamérica por eliminar las represas existentes están siendo importantes.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra cada año el 15 de marzo. Se trata de una jornada en la que se ponen de manifiesto todos aquellos derechos que tenemos los ciudadanos como consumidores a la hora de comprar y de elegir los productos deseados.
Es una jornada para unir esfuerzos y conseguir que los derechos de los consumidores se hagan realidad en cualquier parte del mundo.
En la Constitución Española de 1978 se hace referencia a la defensa de los consumidores en el artículo 51.
Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios.
Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones.
Del mismo modo, la Organización de las Naciones Unidas adoptó unas medidas el 9 de abril de 1985 para hacer que fueran llevadas a cabo y proteger de este modo a los consumidores.
Quizá te anulen por
la entrevista de hoy.
El Ayuntamiento de Leganés ha conmemorado el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con un acto institucional en la puerta de la Casa Consistorial. El alcalde, don Santiago Llorente, la concejala de Deportes, Igualdad y Juventud, doña Elena Ayllón, concejales del Gobierno Local, de la Corporación, Asociaciones del Consejo Sectorial de Igualdad y vecinos de la localidad han participado en la lectura del manifiesto elaborado para conmemorar esta jornada.
La concejala de Igualdad y el alcalde de Leganés abrieron el acto antes de dar paso a dos integrantes del Consejo Sectorial de Igualdad que leyeron el manifiesto.
Por su parte, doña Elena Ayllón reivindicó la necesidad de señalar las desigualdades existentes en la sociedad por cuestión de género, mientras que don Santiago Llorente ha destacado el trabajo desarrollado estas jornadas para concienciar y continuar dando pasos adelante a favor de la igualdad y conseguir romper desigualdades existentes como la brecha salarial.
Y hoy, 8 de marzo, nos encontramos aquí en Casa Consistorial, en el Ayuntamiento de Leganés, justamente en la celebración del Día Internacional de la Mujer, en donde se ha dado lectura al manifiesto por este día, y estamos en compañía de Elena Ayllón, concejala de Igualdad, Deporte y Juventud, quien nos va a justamente hablar de la importancia de celebrar y reivindicar este día.
Pues sí, es un día que ojalá fueran todos los días del año 8 de marzo, porque la verdad es que hace mucha falta, pero sí, es un día para reivindicar, para salir a la calle con todas las mujeres, con todos los hombres también, porque también la igualdad se necesita que los hombres estén apoyando, y es un día en el que además sobran razones para estar en la calle, para manifestarse y para reivindicar. Sobran razones porque son muchas las desigualdades que las mujeres seguimos manteniendo a lo largo de los años, y además este año hay una lucha, una reivindicación muy importante sobre la igualdad laboral, la igualdad económica, la igualdad en las pensiones. Hay que tirar abajo la brecha salarial y hay que parar ya también los asesinatos y la violencia de género contra las mujeres.
Y háblanos del lema de este año que habéis convocado justamente para resaltar lo que estáis reivindicando para este día.
Este año, desde el Consejo Sectorial, vimos que el eslogan bueno es el que hemos puesto, que es el de iguales y visibles. Es una forma de dar reconocimiento a las mujeres a lo largo de la historia, mujeres que han sido famosas, que deberían de haber sido famosas precisamente por sus logros, pues la cultura, la escritura, la ciencia, la economía, la medicina, y no lo han sido. No lo han sido sencillamente porque son mujeres, es decir, han podido dar, como en el caso de Gertrude, ha podido tener un premio Nobel, pero nadie la conoce. Y eso es porque la igualdad no solamente tiene que ser igualdad de papel, sino igualdad real. Y a la igualdad hay que darle visibilidad. Y va ahí precisamente nuestro reconocimiento. Hemos puesto a 5 mujeres, pero hay cientos de mujeres. Va nuestro reconocimiento a esas mujeres que han luchado a lo largo de los años por la igualdad y por el feminismo y no han sido ni reconocidas ni han sido visibles.
Y desde la Concejalía de Igualdad, ¿cuáles son esas acciones que habéis tomado en marcha y que os ha dado buenos resultados?
Bueno, en Leganés, desde luego no hace falta decirlo, que el equipo de gobierno está comprometido con la igualdad desde el principio y trabajamos en ello. Estamos trabajando dando talleres, dando cursos para toda la comunidad educativa, en los institutos, en las escuelas infantiles, en los colegios, precisamente hablando de igualdad, hablando de derechos para las mujeres y trabajando la prevención, la educación en igualdad es la prevención más importante contra la violencia de género. Y luego, pues a nivel también de corresponsabilidad empresarial, también trabajamos, hemos tenido contactos con AMEL, con la Asociación de Mujeres Empresarias, y también hemos trabajado dando apoyo y información a nivel de que todas las empresas pues conozcan también todo lo relacionado con la conciliación y con la corresponsabilidad.
¿Y ese mensaje final para todas las mujeres que nos escuchan?
Pues la lucha no va, la lucha reivindicativa no va a parar, y desde las instituciones estamos muy comprometidos en ello, y además tenemos precisamente nosotros que dar voz a todas esas mujeres que no pueden hacerlo, y hoy es una de las cosas que vamos a hacer, dar voz a las mujeres que no pueden. El futuro, como he dicho, tiene nombre de mujer, y la lucha de la mujer, de las mujeres, va a seguir.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Un año más conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día de reivindicaciones, de denuncia y de reflexión que provoca innumerables manifestaciones en todo el mundo contra la desigualdad y la violencia machista, poniendo en evidencia las discriminaciones que las mujeres siguen sufriendo para acceder en igualdad al empleo, a la educación o a la sanidad y en la conciliación en el hogar y los cuidados.
Estamos en compañía de Marisol Herreño. Ella es activista emigrante y pues se encuentra con nosotros porque ha justamente dado lectura al manifiesto del día de hoy por el Día Internacional de la Mujer. Háblanos un poco de qué puntos tocaba ese manifiesto y qué quiere reivindicar en él.
El 8 de marzo no es un día para celebrar, es un día para conmemorar el asesinato de más de 100 mujeres en una fábrica de textiles en Estados Unidos, asesinadas por estar reclamando un aumento de salario. Esta huelga de hoy, 8 de marzo, tiene que ver con la situación y la reivindicación laboral, porque la desigualdad que tenemos las mujeres en el área y en el sector laboral es de casi 23% de diferencia con lo que cobran los hombres. Y no digamos nada lo que cobramos las mujeres migrantes que trabajamos en el servicio del hogar y de los cuidados. Las internas que no pueden ir hoy a la huelga, hemos convocado a que se cuelguen las ventanas un mandil para demostrar que somos mujeres internas que no tenemos derecho a ir a la huelga.
Marisol, ¿qué consideras tú desde tu trabajo como activista y como inmigrante también, que has tenido que pasar por diferentes vicisitudes, qué consideras que haga falta hacer y que aún no se haya hecho desde el gobierno, desde las diferentes instituciones del Estado?
Nosotras como mujeres migrantes visibles y con derechos estamos demandando que se termine con el trabajo de la interna. Es la esclavitud moderna. No debe haber un trabajo pagado por 8 horas que se hace durante 24 horas, porque hay que tener disponibilidad las 24 horas. Esta es una tarea pendiente de todo el gobierno y de toda la comunidad política, de abolir la esclavitud moderna, que es el trabajo de las internas. Luego, tenemos también la ratificación del convenio 189 de la OIT, trabajo decente para los trabajadores y las trabajadoras del hogar. España no lo ha ratificado. Venimos demandándolo con movimiento social desde las entidades, especialmente de mujeres migradas, porque somos las mujeres migrantes las que en mayor medida estamos trabajando en el sector del hogar y de los cuidados.
Un poco más que una pregunta, una información. Pues Marisol estará con nosotros en la próxima jornada que se realizará el día 15 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, esa jornada cuyo nombre es Green Working Sol, perteneciente a nuestro proyecto Mujer Girasol. Y ella estará allí pues para hablarnos de un interesante tema, justamente como migrante, nos hablará de la mujer migrante y los derechos humanos. Y nos parece muy importante que hagamos énfasis en ese tema, porque además es muy poco conocido y se toca muy poco entre los colectivos, y nos gustaría que brevemente, porque esa ya será para el día de la ponencia, de las que invitamos a todos, el día 15 en el Centro Cívico José Saramago a las 5 de la tarde, ella brevemente nos va a explicar de qué tratará esa interesante ponencia.
Muy bien, los derechos humanos han sido luchas que se han conseguido siempre, siempre a través de la reivindicación y de la lucha y de estar en las calles demandando lo que nos hace falta. Las mujeres hemos sido culturizadas, hemos sido educadas con roles de género. Y esto es una construcción cultural, no es una construcción natural. Los sexos sí que son naturales, pero el femenino y el masculino son construcciones culturales que podemos también cambiarlas, transformarlas. Hablaremos de los derechos en igualdad para las mujeres, el derecho a la salud en España con el Real Decreto 16 del 2012, que hemos perdido el derecho las personas que tenemos también pérdida de trabajo con la crisis laboral que tuvimos, hemos perdido también el derecho a la sanidad. Exigimos una sanidad pública y universal y de calidad. El derecho a la educación pública, por supuesto que se han venido haciendo muchísimos recortes con el pretexto de la crisis y apoyando más la educación concertada y la educación privada que la educación pública. Exigimos una educación pública y de calidad. Es un derecho universal también. Dejamos lo demás para el debate del día.
Muy bien, así que bueno, con esto ya dejamos agradeciendo, por supuesto, esta intervención de Marisol Herreño en este día tan especial para todas las mujeres, y os invitamos justamente ese día, 15 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Centro Cívico José Saramago, en el Salón de Plenos. Estaremos allí con nuestra jornada, donde se tocarán, además del tema de la migración y los derechos humanos que realizará Marisol, también hablaremos de la mujer y la diversidad funcional, hablaremos de la no violencia de género y hablaremos también del emprendimiento, hablaremos del bienestar social en la mujer, con lo cual pues os invitamos a estar presentes, entrada libre hasta completar aforo, y allí os esperamos a todos. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo en nombre de nuestro programa Magazine Eco Integral y en nombre de todas las mujeres.
A ti muchas gracias también.
Somos conscientes de los avances normativos que se han sucedido a lo largo de los años para dar reconocimiento y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Desde la Carta de Naciones Unidas, aprobada en 1945, hasta el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1957, y por supuesto nuestra Constitución.
Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo, las leyes y demás normas promulgadas en los ámbitos nacionales y autonómicos que obligan a aplicar el enfoque de género en todas las políticas públicas, tratando de prevenir conductas discriminatorias, no bastan para garantizar la efectividad del principio de igualdad y alcanzar el imprescindible cambio de mentalidad en todos los ámbitos de la realidad social, cultural y económica.
Por eso, el 8 de marzo es una jornada para denunciar las muchas formas de discriminación por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad. El machismo se extiende desde todos los ámbitos, familiar, social y laboral, hasta la más cruel de sus manifestaciones, la violencia y los asesinatos que se ejercen hacia las mujeres. No podrá haber una sociedad verdaderamente igualitaria si no somos capaces de eliminar los comportamientos machistas que atentan no solo contra las mujeres, sino contra cualquier persona con independencia de su género o sexo.
No conseguiremos un progreso real si no se reconoce el talento y la capacidad de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad, así como su contribución al desarrollo económico, científico y social de nuestro país.
Tampoco podemos olvidar a las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, tanto social como económica, mujeres que sufren doble o múltiple discriminación, como son las mujeres con discapacidad, migrantes, gitanas, lesbianas, mayores, entre otras.
En este día queremos afianzar el compromiso con los derechos y las mejoras en la protección social, la necesidad tanto de priorizar la participación de las mujeres en la instancia de decisión como continuar con la labor de promover y exigir cambios en valores y actitudes sociales. El momento que atravesamos no debe impedir el compromiso político, social y personal con la igualdad de oportunidades, ni debe ser excusa para un retroceso en los logros conseguidos.
y el 8 de marzo 2018, Día Internacional de la Mujer, por el cual nos vamos a reunir. Tenemos el eslogan de la Concejalía de Igualdad, que es Iguales y Visibles. Entre ellas conseguimos a Josefina de la Torre, poeta y novelista de la generación del 27. Gertrudes Bel-Elión, Premio Nobel de Medicina en 1988. Maruja Mayo, pintora de la generación del 27. Olimpia de Gougues, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en el siglo XVIII. Mary Wollstonecraft, escritora y referente del pensamiento feminista del siglo XVIII.
Nuestra asociación Asorbaex se suma a este movimiento mundial con la segunda jornada Green Working Soul, creando redes de emprendimiento, igualdad, equidad, éxito y bienestar social, la cual es parte de nuestro proyecto Mujer Girasol.
Esta es una jornada inclusiva, dinamizadora y concientizadora acerca de la actualidad y avances sobre la igualdad y la violencia de género, los derechos humanos, la mujer y la diversidad funcional, la mujer en el deporte, el bienestar y el emprendimiento, en la mujer y la justicia social. Y podemos decir que en este encuentro de nuestra segunda jornada Green Working, creando redes, estamos en conjunto a la alcaldía y al ayuntamiento de Leganés y la concejalía de igualdad. Tiene un eslogan, el cual son iguales y visibles. Este 8 de marzo habrá un encuentro de mujeres y será un día especial donde compartiremos las activistas que están trabajando en la igualdad, en el emprendimiento y sobre todo que aquí tenemos que tener equidad. Y nosotros tenemos un eslogan que es muchas somos más. Si todos nos unimos, sumamos voluntades contra la violencia de género. Así que les invitamos a esta segunda jornada Green Working, donde estaremos también el día 15 unidos y realizando un trabajo hacia pro y apoyo a la mujer en igualdad, en educación, en cultura y en emprendimiento. Así que estáis todos invitados.
Pues sí, también generando valores como la equidad, que a su vez genera riqueza e igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica y pública. La jornada se realizará el jueves 15 de marzo a las 17 horas en el Centro Cívico José Saramago, ubicado en la avenida Mar Mediterráneo número 24 de Leganés.
Durante la jornada podréis disfrutar de las siguientes ponencias. Fuera las gafas de género, compitiendo con la diferencia por la igualdad, a cargo de Estela Rubio y Marta Pérez, jugadoras del Club Deportivo Baloncesto de Leganés.
Por el derecho a una vida libre de violencias, visibilizando retos y propuestas, a cargo de Elia del Rosario, socióloga, máster en experta universitaria en inmigración, política de integración y exclusión social.
Ponencia Género e Inmigración desde una perspectiva de Derechos Humanos, a cargo de doña Marisol Herreño Traslaviña, psicóloga y máster en Acción Solidaria Internacional de Europa.
Ponencia Mujer y Diversidad Funcional, a cargo de Mercedes Peña Iglesias, enfermera, psicóloga, terapeuta sexual, máster en Alta Dirección Pública.
El moderador de la jornada será Eduardo Seiller, director del Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez de la Comunidad de Madrid.
Al finalizar la jornada, disfrutaremos de un delicioso coffee break.
La entrada es libre hasta completar aforo.
¡Os esperamos! El 6 de marzo se realizó el encuentro con asociaciones y entidades de mujeres dentro de la ruta social del Partido Popular de Leganés.
El encuentro, que se celebró bajo el título Mujer, Presente y Futuro Laboral, contó con la presencia de Nadia Álvarez, diputada de la Asamblea de Madrid y portavoz del Partido Popular en la Comisión de Mujer, quien centró su intervención en tres puntos principales: la igualdad en los centros educativos, los convenios de colaboración con los ayuntamientos en materia de violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres. Y por último, la estrategia de igualdad en la Comunidad de Madrid 2018-2021.
También se abordaron diferentes temas referidos a la mujer que las diferentes entidades participantes pusieron sobre el tapete para ser tratados en detalles.
A continuación les dejamos las declaraciones que Nadia nos dejó respecto a la nueva ley de contrato del sector público en favor de las mujeres y personas con diversidad funcional.
Previa a aprobarla en el Consejo de Gobierno, se ha aprobado en el Consejo de la Mujer. Consejo de la Mujer que se quitó de un plumazo hace unos años y que se ha vuelto a poner en marcha precisamente para dar visibilidad a los colectivos y a las asociaciones más importantes de mujeres, las que están el día a día. Entonces, todo lo que se lleva a cabo por parte del Gobierno de la comunidad o se pone en marcha en temas de igualdad, primero se consensúa en ese Consejo de la Mujer, que es importantísimo. Entonces, luego sorprende que llegue allí al Pleno de la Asamblea y muchas veces los grupos políticos no nos pongamos de acuerdo o no se pongan de acuerdo, porque gran parte pues de las políticas de izquierda están representadas en ese Consejo de la Mujer y aprueban estas estrategias. Entonces, es como la doble vara de medir. Pero bueno, centrándome en lo que tú me decías, aquí las medidas que se han aprobado en empleo, promoción profesional, liderazgo, conciliación, corresponsabilidad, usos del tiempo, educación, deporte, salud, hábitos saludables, cultura, publicidad, imagen, medios de comunicación, prevención y lucha contra la violencia de género, la pobreza, la exclusión social y la incorporación de la perspectiva de género a la administración autonómica. Dentro de esto, de esta implantación que se ha hecho, te voy a decir las más importantes, por así decirlo, que se han llevado a cabo. Mira, se ha potenciado la teleformación, cosa que antes casi no se llevaba a cabo. Es más, hasta el teletrabajo a nivel nacional se ha puesto otra vez en marcha de manera, por así decirlo, legal, que antes no se estaba llevando a cabo. Luego, el reconocimiento de las empresas, que se va a hacer, que favorecen la conciliación, que fomentan la igualdad y llevan la diversidad en las plantillas. Todo ello a través de incentivos y se va a puntuar positivamente a la hora de obtener cualquier concurso del tema de función pública, ya bien sea en los ayuntamientos, como en la comunidad, como el Estado. Es decir, las propias empresas que fomenten la conciliación y el liderazgo de mujeres y la igualdad va a tener más puntos, cosa que las empresas se van a poner las pilas, lógicamente. La puesta en marcha de medidas de conciliación personal, familiar y laboral. La promoción, como comentaba, del teletrabajo, que se ha impulsado a nivel nacional y también se está impulsando por demanda a nivel regional, porque, como comentaba ella hace un momento, incluso muchas mujeres ahora mismo que quieren estar con sus hijos en casa están empezando a usar este tipo de trabajo, que para ellas les viene bien para estar en los dos métodos. Luego, se han puesto campañas de difusión de los beneficios de la conciliación de la vida familiar y laboral dirigido a las empresas, precisamente. Prevención para detectar las necesidades y se han diseñado programas y acciones específicas. Es decir, casi todas las medidas que se han puesto en marcha han sido dirigidas en el aspecto laboral al mundo de las empresas, porque, como decía al principio, es que los puestos de trabajo lo crean las empresarias y los empresarios, no los creamos los políticos. Entonces, con este tipo de incentivos, las empresas están poniendo en marcha muchísimas medidas en temas igualitarios que jamás se habían planteado. Es verdad, como decía Miguel Ángel, que hay multinacionales, por ejemplo, IKEA, yo también la he visitado, sí. O Mao también, y tienen, bueno, guardería, tienen lavandería, bueno, tienen de todo, da gusto, o sea, sí. Porque pueden conciliar perfectamente. Y es verdad que las autónomas, que a lo mejor tienen 4 o 5 empleados, es mucho más complicado. Entonces, se está dirigiendo tanto a autónomas de pequeñas empresas como a multinacionales, cada una en el sentido, claro, que tenga de trabajadores, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se están impulsando también de manera obligada los planes de igualdad, Es decir, ¿qué hace tu empresa para conciliar? Hasta ahora solamente se obligaba, me parece, a las empresas que tenían más de, pues no sé si eran más de 2.500 o más de 5.000 trabajadores, algo así. Pues ahora se está incentivando económicamente a las pequeñas empresas que tienen menos de 2.000 trabajadores si ponen en marcha esos planes de igualdad. Esas son las medidas que es lo que hace pues que una mujer diga, pues voy a emprender mi propio negocio, o un hombre voy a emprender mi propio negocio buscando incentivos. Todas estas medidas que mucha gente desconoce, las nuevas tecnologías, que bien usadas son una herramienta muy útil y mal usadas es un horror, pues bien usadas en cualquier portal hoy por hoy, tanto del Ministerio como de la Comunidad de Madrid, como de, supongo que del propio Ayuntamiento, que también lo tiene que tener, obviamente, tiene que tener dirigido un departamento directamente a lo que es la economía y la empresa, donde debe dejar de manifiesto directamente las ayudas vinculadas a todo lo que es el empresariado. Esta ley va a ser desde este año, 2010, o sea, el año que viene, se aprueba ahora, 2019-2021.
Ni después, no hay relojes ni plazos, solo hoy. Vivir así sin titubear, cada instante un encanto especial. Las huellas del tiempo en la piel, tejiendo historias que nos hacen crecer. El mundo es como es, lo más hermoso es lo que nunca ves. No es lo que tienes, es lo que das. Lo más simple es lo que vale más. El sol siempre saldrá y la luna va a seguir enamorándonos, reinventando pasiones con su luz. Entrégate a sentir, hay que atreverse a intuir, sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir. Ven, abre tu corazón, embárcate en otra aventura de amor. Muy dentro de ti, rescata la esperanza, el don del porvenir, tu esencia de existir. Entrégate a sentir, hay que atreverse a intuir, sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir. Y nada podrá detener la rueda de la vida, te hace volver a nacer, volver a crecer, volver a querer, volver a creer.
Te invitamos a asistir y a participar en el Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes 2018, organizado por Asorbaes, el cual se realizará del 4 al 10 de noviembre con sedes compartidas en Leganés, Toledo, Alcalá de Henares y Madrid capital.
Reconociendo que el patrimonio cultural representa la riqueza y diversidad de nuestras tradiciones culturales, enriquece la vida de los ciudadanos y estimula el bienestar y la cohesión social, El lema del Congreso se centra en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, promoviendo las letras hispanas, la cultura y la paz. Cabe destacar que España está conformada por 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, de las cuales dos de ellas serán sedes del Congreso.
El magno evento, que contará con la asistencia de reconocidos representantes de la literatura, el arte y la intelectualidad de los cinco continentes, seguirá la estela de la vida y obra del novelista alcalaíno Miguel de Cervantes, para lo que haremos partícipe a nuestros visitantes de las localidades que conformaron la vida y obra de tan insigne escritor y que son de interés turístico, cultural y gastronómico a nivel mundial.
El padrino del Congreso Mundial es el reconocido escritor español don Santiago García Clara, premio Cervantes Chico 2004 y actual asesor del mismo.
Es este un congreso dividido en dos áreas: la meramente literaria, en la que tendrá lugar tertulia, charlas, mesas redondas, talleres, ponencias, el cuarto concurso infantil de relato breve El Ganes Verde y el Congreso Mundial Mujer Girasol.
Y la cultural, en la que tendrán cabida actos de tipo musical, audiovisual, gastronómico, folclórico, así como viajes turísticos y culturales a algunos de los lugares que marcaron la vida y obra del genial autor.
Cada uno de los días del Congreso estará dedicado a un tema específico que servirá de hilo conductor para los actos del día, a modo de jornada. Así contaremos con
Jornada de la Paz Mundial, promoviendo la paz a través de la literatura.
Jornadas de la infancia y la ecología, soñando futuros gracias al viaje literario.
Jornada homenaje a la poesía, desde Miguel de Cervantes a nuestros días.
La jornada homenaje al teatro, Cervantes y otros dramaturgos.
Jornada homenaje a la novela, El Quijote.
Jornada de la mujer, Congreso Mundial Mujer Girasol.
Este encuentro generará enriquecedoras experiencias que nos acercarán a diferentes realidades culturales, las cuales estimularán un diálogo creador, vínculos, conocimiento mutuo, identidad, pertenencia y amistad.
Una propuesta que apoyará iniciativas de participación en la multiculturalidad, contribuyendo así al desarrollo cultural y social, el conocimiento, las habilidades creativas y los valores cívicos de equidad, respeto, tolerancia, concordia y solidaridad.
Una forma de construir con compromiso para una estructura social más justa y humana, donde todos seamos corresponsables del proceso de una sociedad inclusiva. No en vano, la educación y la cultura dan oportunidades para desarrollar la autonomía e independencia del ser humano para convivir con dignidad.
Para más información acerca de las actividades que se realizarán durante el Congreso, así como las inscripciones, te invitamos a visitar la web del Congreso.
www.congresomundialdelasletrashispanas.com. ¡Os esperamos!
Leganés celebra la Feria del Libro Antiguo, Viejo y de Ocasión, organizada por la Concejalía de Cultura con la colaboración de la Asociación de Libreros Cervantes.
Esta feria se encuentra en la Plaza de España y permanecerá hasta el 25 de marzo. La feria sirve para facilitar el acceso a la lectura a todos aquellos amantes de los diversos géneros literarios. De esta forma, se pueden adquirir libros, publicaciones, revistas o diferentes títulos para toda la familia a precios accesibles.
Además, esta feria está acompañada de un programa de actividades para toda la familia.
Y nos encontramos en la Feria del Libro de Ocasión de Leganés, en la Plaza de España, con el concejal de Cultura y Festejo, Luis Martín de la Sierra, quien nos va a comentar su impresión de este bonito evento que cada año viene a visitarnos aquí en Leganés y que ofrece estos libros de gran variedad a toda la ciudadanía de Leganés. Buenas tardes, concejal.
Hola, buenas tardes. Pues con el inicio, que lo acabamos de inaugurar hoy, con el inicio de esta feria del libro de Antiguo y de Ocasión, damos el inicio de salida de todos los acontecimientos y todas las actuaciones que vamos a hacer con motivo de la Feria del Libro. Este es el principio. La Feria del Libro finalizará el 22 de abril, como todos ustedes saben, aquí en la Plaza España. y este es el inicio de esos festejos. Para nosotros es, como siempre, es un motivo pues de mucha alegría y de mucho orgullo, porque con esto estamos homenajeando al libro, y qué menos que podemos hacer esto que homenajear al libro y fomentar la lectura y el cariño por los libros. Y desde la delegación, desde luego, estamos facilitando que todo esto ocurra cada vez más. Como digo, hoy se inaugura la Feria del Libro, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que va a tener su finalización el próximo domingo 25, o sea, más de dos semanas vamos a estar aquí. Y con ello, desde luego, además de fomentar la lectura y, bueno, intentar ayudar un poco al mundo editorial, que también lo necesitan, queremos también hacer una serie de actividades que motiven, que impulsen, que provoquen la visita de los vecinos de Leganés, como cada año por otra parte, a la Plaza España. Vengan aquí, disfruten de la variedad de literatura que hay, que es muchísima, disfruten de todas las actividades que vamos a hacer, muy variadas, desde cuentacuentos, guiñoles, teatros, firma de autores. Va a estar todo muy, muy, muy divertido y la verdad es que muy interesante. Y desde luego, por supuesto, hay que homenajear a nuestra cumbre literaria, como es El Quijote de Don Miguel de Cervantes. Y eso, como digo, ocurrirá el 22 de abril.
Y nos encontramos en la Feria del Libro de Ocasión, en Leganés, más concretamente en la Plaza de España, con Augusto Mateos. Él es librero y organizador de esta feria. Buenas tardes, Augusto.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos puede contar de esta feria?
Bueno, pues la feria esta llevamos realizándola más de 25 años. Ha habido algún año que no se ha hecho por problemas técnicos, pero se lleva realizando más de 25 años aquí en Leganés. Y bueno, pues es una feria del libro de ocasión. Nuevamente, lo que podemos encontrar son libros de restos editoriales, libro de segunda mano, los excesos del mercado de la librería. La feria está desde hoy día 14, de hoy día 9 hasta el día 25 de marzo. Este año tenemos, como todos los años, actividades, y además, pues mira, te puedo decir que el viernes 16 firma Fernando Lucas García, autor de Alina, semblanza de una aberración y como el alma que lleva el diablo. El sábado 17 tenemos Teatro de Títeres, historias de piratas, princesas y dragones, por Titirisueños. Por la tarde, a las 6 de la tarde, una duración de unos 45 minutos. El domingo 18 tenemos el Cuentacirco, por la mañana, a la 1 menos cuarto, de Tita Mandarina, recomendado a partir de niños de 3 años. Y esas son las actividades que hay en respecto a la feria. La feria puede encontrar. Uno de los objetivos de la feria es que cualquier persona que se acerque a la feria pueda encontrar algún libro que le interese, porque tenemos variedad de todo tipo, desde libros infantiles, hay mucha literatura, mucha novela, novelas de amor, que les gusta también. O sea, tratamos de cubrir clásicos, mucho clásico. Los clásicos es una cosa que se ha seguido vendiendo bastante. Y luego también tenemos secciones de libros de segunda mano, en bastante buen estado, pero bueno, un libro de segunda mano, pues a precio bastante. Y los restos editoriales, que son los libros que ya han pasado por las librerías, que no se han vendido, entonces las editoriales los sacan a bajo precio para sacarlos al mercado. Y luego, bueno, aparte de esto con respecto a la feria, este año tenemos dos novedades en la feria, que son dos exposiciones. Una es una exposición de Quijotes.
¿En qué consiste la exposición de Quijotes?
Pues aquí en el recinto de la feria tenemos unos Quijotes en los que se pone para que la gente pueda ver la diferente variedad que hay de Quijotes. Ediciones bastante curiosas, tenemos facsímiles de la primera edición y Quijotes de un tomo, Quijotes de 20 tomos, porque Quijote, claro, es un libro que hay muchas publicaciones, ilustrados, no ilustrados, entonces, bueno, es curioso, la gente lo ve, es una cosa. Tenemos uno repujado en piel, que todo lo que es toda la. Un repujado. Y luego, aparte de la exposición de Quijote, este año tenemos por primera vez una exposición de aleluyas o aucas. Aleluyas son como si fuera un antecedente del cómic o la historieta. Son unas planchas de 40, con 48 cuadros que o bien cuentan una historia o pueden ser de refranes o monumentos de una ciudad. En castellano se llaman aleluyas, aunque hay autores que consideran que lo de aleluya tendría que tener una connotación religiosa, pero bueno, en el ámbito catalán y mediterráneo se llaman aucas, que hay autores que dicen que puede provenir del juego de la oca, por el nombre de... Pero bueno, estas cosas no están muy claras, depende del autor que vayas a mirar, te dice una cosa u otra. Y aquí, bueno, pues la exposición tenemos unas 40, 45 aucas diferentes. Las hay muy curiosas, pues mira, tenemos la leyenda de la defensa de Euskadi, de la guerra civil. Hay una que es, por ejemplo, de la constitución de la Pepa, de Cádiz. Tenemos unas que se refieren a lo que es Madrid. Por ejemplo, tenemos aquí percances en Madrid, Madrid pintoresco, que son el Madrid pintoresco son monumentos de Madrid y la historia de una alpargata.
Vamos a leer alguna de ellas, por ejemplo la de la alpargata que me hizo.
Tenemos la de la alpargata. Sí, bueno, hay algunas que cuentan una historia. Pues mira, por ejemplo, la desdicha de un hombre gordo. La desdicha del hombre flaco. Ah, y aquí tenemos esta, el auca de la alpargata. Normalmente suelen ir, los textos suelen ir rimados. Esto yo creo que tiene algo que ver también pues con los cantares de ciegos que iban en los cuadros y los iban y van rimados. Vamos a hacer un ejemplo. Mira, esta es el auca de historia de la alpargata, de los dibujos de Valentín Castaigns. Un gran sabio y erudito halló un día un manuscrito. En él cuenta la historia de la alpargata. En la batalla de las Galias fue un derroche de sandalias. Surgió un romano escamado que ideó un nuevo calzado. Un calzado cosa fina que incluso usó Agripina. En la fecha señalada la alpargata fue adoptada. Para largas caminatas usaron las alpargatas. Las usaron los peregrinos para los largos caminos. A partir de aquel momento la usó el lego del convento. También la usó el mandarín que iba de Hong Kong a Pekín. La usaron excursionistas y algunos contrabandistas. La abuela a sus nietos cuenta una historia suculenta. En épocas muy remoto existió un gato con botas que se le escapaban las ratas que calzaban alpargatas.
Bueno, hay que decir que a mí personalmente me ha parecido algo muy original porque nunca la había visto. Yo me había criado más en un ambiente de cómics, no llegué a ver estas aucas, que hay que decir que lo tienes muy bien presentado, lo tienes muy bien enmarcado, de manera de que es perfecto para coleccionistas, también para si quieres adquirirlo para decorar tu habitación de una manera, por ejemplo, la biblioteca personal o cualquier sala de la casa, con un trozo de la historia en cuanto a prensa, incluso también un poco de literatura más adaptada a aquellos que no podían permitirse libros, ¿verdad?
Sí, yo creo que esto viene de una época en que, claro, el libro era más caro y era una forma de, o sea, toda la imprenta es una forma de transmitir con datos y conocimientos. Durante 500 años ha tenido en sus diferentes variantes ha tenido la exclusividad de la transmisión de datos hasta en la imprenta, pues esto era una forma más, como pueden ser los periódicos, como pueden ser los libros, como pueden ser otro tipo, pero la ventaja de la imprenta en su momento es que tú imprimes con un fenómeno, imprimes mucha cantidad. Y entonces llega mucho, hoy día, claro, contar eso hoy día que estamos en la época de internet, que todos cogemos el smartphone y vemos lo que pasa en todo el mundo, nos parece un poco ridículo, pero cuando surgió esto fue un gran logro, claro, claro.
Y acercó a la cultura a muchísimas personas, porque esto es, como bien decías, como un antecesor del cómic.
De los cómics. Mira, hay refranes, por ejemplo, fábulas de Samaniego. Luego hay otros que se refieren, hay abecedarios también, artes y oficios.
En definitiva, es algo muy original que recomendamos a todos aquellos que nos estén escuchando que vengan a Leganés, porque no solamente está a disposición, sino que también, si quieren, lo pueden adquirir. Sí, lo cual recomendamos porque está a un precio muy económico y de verdad que tener un trozo de historia en casa. Y algo tan hermoso como estas aucas, o aleluyas, sí, como comentabas, sí. Es algo que no una oportunidad que no surge todos los días.
Bueno, sí, no, estos, en realidad estos son reproducciones de las de época. Las de época, pues, o sea, las hay de época que tienen ya cierto valor, pues como todas las cosas, pero estas son reproducciones que están bastante bien hechas, se conservan. Hombre, son, no son cosas que tuvieran muchos, hay algunas que se ve que no tenían mucho esmero a la hora de su, porque eran unas cosas populares y para precios populares, una cosa, y, pero bueno, representan una época, la época que representan y son lo que son.
¿De dónde surgió la idea de enmarcar estas aucas?
Pues yo, esta idea, a ver, las aucas estas son de un librero de catalán, que él tenía reproducciones y ya se ha jubilado, entonces yo me quedé con unas cuantas de ellas y yo le quise dar una vuelta de tuerca, de a ver qué hago con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo... la forma que tenía de exponerlas era un poco complicado porque son muchas, son el papel, entonces se me ocurrió enmarcarlas y ya de bueno, pues ya una vez enmarcadas se montan, no es tanto ser objeto de venderlas, ¿no?, sino el objeto de mostrarlas, de enseñarlas y bueno, ya si hay gente que le gusta, hay para vender, pero es más el objeto es el transmitirlo, el que se vean, el que se pueda... y que la gente, bueno, pues mira, se acerque y que la Feria del Libro pues sea un poco un ámbito de cosas nuevas.
¿Y un mensaje que quiera enviar a todos aquellos que nos están oyendo ahora?
Bueno, pues nada, que si están aquí por Leganés, en la Plaza España, estamos hasta el día 25 y seguro que cualquiera que se acerque encuentra algún libro que le va a interesar.
Seguro que sí.
Seguro.
Bueno, muchísimas gracias, nada. Augusto, y enhorabuena por esta organización.
Gracias a vosotros.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 10 de la tarde por ecoleganes.org.
O también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BiovitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
De paz está llena de luz y la risa inocente rebota en cada pared. La casa de paz.
En la casa de paz el pasado se borra, el mañana se escribe y de todo se aprende. En la casa de paz.
Siempre quiero volver, devorar los kilómetros, hacer saltos cuánticos. Siempre volver
para verla a los ojos y sentirla en mis brazos.
Siempre volver a la casa de paz.
Siempre volver.
la tarde le pega de lleno y guarda calor para noches de invierno. Hay leña y café. La casa de paz es tan grande que caben su alma y mis ganas, y ya eso es bastante. Allí es mi lugar. Siempre quiero volver, devorar los kilómetros, hacer saltos cuánticos.
Siempre volver para verla a los ojos y sentirla en mis brazos.
Siempre volver, devorar los kilómetros, hacer saltos cuánticos.
Siempre volver para verla a los ojos y sentirla en mis brazos. Siempre volver a la casa de paz. Siempre volver a la casa de paz.
Siempre volver a la casa de paz.
Querido Radio Escucha, les habla su amigo Federico Landaeta, naturista desde 1966 e incansable buscador de la verdad eterna que se encuentra escondida dentro de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar un poco sobre el manejo energético, ese algo que hemos llamado energía, la cual no hemos sido capaces de definir exactamente, pero que lo penetra todo en este universo y que cada una de las ciencias trata de definir desde su propio punto de vista, creando así una inmensa variedad de definiciones que van desde fuerza viviente hasta el producto de la masa de un objeto multiplicado por su velocidad al cuadrado. A nosotros nos gusta más decir que energía es la fuerza indetenible que hace girar cada partícula del universo en la frecuencia adecuada que la convierte en agua, aire, roca, huesos o cualquiera sea la función que se encuentre ejecutando en la vasta multiplicidad de nuestro mundo. En la vida diaria hablamos de tener la energía alta o baja, dependiendo del esfuerzo que estemos realizando en un momento dado y de la ingesta que le hayamos dado a nuestro cuerpo físico. Y así podríamos decir que el manejo de esa fuerza que nunca se detiene vendría siendo la capacidad de mantener el debido equilibrio entre la ingesta alimenticia y la ejecución de los esfuerzos necesarios que necesitamos llevar a cabo cada día. Y como nuestra actividad diaria depende de ese manejo energético, nos vamos a encontrar con la inmensa importancia que tiene el saber seleccionar la forma en que vamos a alimentar nuestro cuerpo físico, qué tipo de aire vamos a permitir entrar a nuestros pulmones, así como lo que llega a nuestro ser a través del oído, el olfato, la vista, el gusto o el tacto. Mantener este cuerpo en excelentes condiciones depende justamente de la forma en que alimentamos nuestros sentidos externos y como nuestra salud física, mental y espiritual depende de la quietud interna que logremos alcanzar en esta vida, me gustaría dejarlos con una pequeña recomendación. Ofrézcanle a sus cuerpos alimento vivo, a sus oídos melodías armoniosas, a su vista preciosos paisajes naturales, a su olfato los aromas más agradables. a su tacto las dulces caricias de sus seres queridos y a su paladar los más deliciosos manjares que nos brinda el Creador.
Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes, les habla la abuela Ángeles. Les voy a comentar lo importante que es nuestra salud. Nuestra salud es la mayor fortuna que podemos tener. El poder recrearse de poseer un estado pleno de bienestar en todos los campos del ser, como lo son el físico, el mental y el emocional, tendremos que planificar un medio personal y social propicio para robustecer el individuo que somos. Vivir y sentirnos en buen estado físico para enfrentar con decisión la jornada de cada día, saberse completamente consciente con la seguridad de poder resolver sin descontrol cualquier situación que se presente. Considerarse en posesión del disfrute de los recursos necesarios e imperiosos para poder convertir el trabajo y esfuerzo diario en creación expectante y serena. La energía nos proporciona seguridad en la misma capacidad que tenemos, en la justicia, en la facultad de nuestras aspiraciones, nos da potestad concediéndonos alas para ingeniarnos más allá del yo. La salud es un producto de capacidad para la salida a un canal de oportunidades para llevar a cabo infinidad de creaciones que albergamos en nuestro consciente, dándonos la oportunidad de materializarlos. Así que nos encontramos orientados según la capacidad de cada uno para auxiliar, favorecer, desarrollar planes, a ingeniar e innovar, a interactuar con nuestros afines en bien de la salud y del progreso en todo sentido de la palabra. Conectarnos en mini proyecto individual con el macro proyecto colectivo de gran trascendencia, surgiendo favorecida toda la colectividad, ungiéndonos como seres de otro espacio. Existen incomparables trayectorias para resguardar y sustentar la salud, e incluso para recobrarla cuando se ha dado perdida y el cuerpo todavía tiene recursos disponibles. Debemos de tener presente que el cuerpo es un soporte físico-químico, es un sistema que interactúa con el entorno, tomando de él los elementos para nutrir y complementar sus necesidades. Se abastece de materias sólidas, líquidas, aire, radiaciones lumínicas, térmicas, electromagnéticas, y asimila y ponen en movimiento diversos sistemas. Es muy significativo averiguar una apropiada oxigenación para el organismo, no solamente tomando el aire libre de contaminación, sino también estar precavidos de la eficacia de nuestro proceso respiratorio, beneficiando una mayor participación de la capacidad pulmonar con el oxígeno y una eficaz aportación a los órganos como el cerebro y todos los tejidos y células del organismo. Un saludo para todos, deseándoles reciban buenas noticias de todos los proyectos que tienen pendientes. Afectuosamente, la abuela Ángeles.
Muy buenas tardes a todas y todos nuestros queridos oyentes.
Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso Absorbites, cuya sigla significa diversidad, movilidad, sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante: las emociones y su importancia en los niños. ¿Quién dirige el rumbo de nuestra vida? ¿Quién determina nuestra personalidad? ¿Quién decide que seamos como somos? Las emociones, sin duda, las auténticas capitanas de nuestra nave. Las emociones llegan de golpe, nacen con nuestro hijo. Al principio es como todo, es algo nuevo. ¿Por qué el bebé a veces llora desconsolado? ¿Por qué ríe? ¿Por qué rechaza determinados alimentos? Las emociones comienzan a trabajar y nuestro hijo tendrá que aprender a utilizarlas. No es fácil. De hecho, muchos adultos aún se sienten incapaces de dominar sus impulsos y sus emociones. La importancia de las emociones en los niños. Las emociones son el componente más humano de las personas, que nos hace diferente al resto de los animales. Nuestra capacidad para sentir hace que aprendamos de nuestras experiencias y las vivamos y reaccionemos de una forma u otra. Y esto lo hacemos desde el bien pequeñitos. Los niños experimentan la misma gama de emociones que los adultos, y es importante que aprendan la función que cumplen cada una de ellas, para que así no se sientan abrumados y sean capaces de manejarlas correctamente. La importancia de las emociones. ¿Qué son? Son reacciones de nuestro cuerpo ante algún estímulo del entorno o de nuestro propio organismo. Es tal fuerza de esa reacción que lo mejor sería definirlas como experiencias o estados emocionales, pues engloban toda una serie de respuestas que pueden prolongarse en el tiempo e incluso pueden marcar la vivencia de futuras experiencias, logrando así aprender de ellas. Estos estados emocionales son vividos de manera personal, dependiendo de todo lo aprendido en el pasado y la situación que se esté produciendo. Todos incluyen sensaciones físicas, pensamientos y conductas. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, sentimos que el corazón se acelera y que se nos va a salir por la boca. Pensamos que estamos en peligro y nuestra respuesta puede ir encaminada hacia huir o enfrentarnos. Si estamos tristes, notamos pesadez en el cuerpo. Pensamos de forma negativa sobre los otros o los demás. Y la reacción más natural es la de dejar de hacer cosas, como si nada te importase. ¿Qué tienen que aprender los niños sobre las emociones? En primer lugar, una buena educación emocional incluye enseñar que no hay emociones buenas ni malas, o dañinas, y en algunos casos peligrosas. Todas y cada una de las emociones son necesarias, son innatas y naturales del ser humano, y las necesitamos porque todas cumplen su función, incluso las llamadas emociones negativas. Si, por ejemplo, no tuviésemos miedo, no existiese el miedo en nuestro cuerpo, ¿cómo sabríamos cuando estamos ante una situación de peligro? No tendríamos ningún tipo de reacción. Todas las emociones nos ayudan a enfrentarnos a las situaciones que nos ocurren a diario en el mundo y en nuestra vida. Todas son importantes y útiles a la hora de cumplir su función, por lo que es necesario entender que no hay que intentar evitar las emociones que no nos gustan. Es decir, hay que vivir todo tipo de emoción, positiva, negativa, de miedo. Además de ser algo muy complicado, también es antinatural y debemos aprender a manejar las emociones correctamente, conociéndolas y aceptándolas, tal y como van viniendo. ¿Cuáles son las emociones básicas que experimentamos en el cuerpo? Existen muchas emociones y ante diversas situaciones cada persona puede reaccionar con una distinta. No obstante, a continuación te digo cuáles serían las emociones más importantes o las que más experimentamos a lo largo de nuestra vida. Alegría. Felicidad y bienestar generado normalmente al conseguir algo que estábamos deseando. Nos sirve para darnos cuenta de lo que queremos y nos motiva a repetir la conducta. Ira, enfado o rabia al no alcanzar un deseo, al sentirnos amenazados o agredidos, nos sirve cuando se muestra de forma adaptativa para movilizarnos y defendernos, evitar un daño y buscar la solución a un problema. Tristeza, sensación de desespero, melancolía, pesimismo, negatividad ante una pérdida, nos sirve para indicar que necesitamos un tiempo para nosotros. Soledad, para pensar en lo sucedido y procesarlo debidamente. Además, es una señal que muestra que necesitamos apoyo de los demás. Miedo, respuesta de alarma ante una amenaza o peligro real o anticipado, nos sirve para ponernos en alerta y centrar nuestra atención en la mejor solución posible. Sorpresa, asombro o desconcierto ante algo inesperado, nos sirve para situarnos y centrarnos en lo que debemos hacer. Asco, aversión ante algo que nos desagrada, nos sirve para aprender a reconocer lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y así alejarnos y rechazarlo. Son muchas las emociones que puede llegar a tener un niño a lo largo del día, y lo primero que debe saber es cómo son y para qué sirven. De igual importancia es enseñarle que no son peligrosas y que no debe temerlas. ¿Cuántas veces le hemos dicho a un niño, no estés triste, que no pasa nada? O no tengas miedo, que ya eres mayorcito. O no te enfades, que no te va a servir de nada. Solemos rechazar la mayoría de las emociones negativas que tenemos, intentando bloquearlas y censurarlas. Obviamente, cuando la intensidad de las mismas es muy alta y nos abruman, nos causan un gran malestar o nos impiden vivir con normalidad. Hay que saber manejarlas y poder entenderlas. Y para empezar, lo importante es enseñar a los niños a expresar las emociones, incluso las que no nos hacen daño. ¿Por qué? Son esenciales y necesarias y no tenemos por qué luchar para que desaparezcan. Por ejemplo, nunca debemos decirle a un niño que él no llora por ser hombre. No es cierto. Tanto los hombres como las mujeres tenemos las mismas sensaciones y las mismas emociones, y debemos experimentarlas de igual manera. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz y próspera semana para todos nuestros oyentes. ¿Quién les habló? Cristina Aquino.
Con alegría y optimismo me despido hasta el próximo lunes, agradeciéndoles vuestra preferencia y fidelidad. Con el deseo de que paséis una feliz semana, se despide de ustedes Liliana Borsellino.
Hasta la próxima semana, les habló Mara Calderaro.
Muchísimas gracias por vuestra compañía y no queremos irnos sin antes dedicar un minuto de silencio por la muerte del pequeño Gabriel Cruz. Una muerte que nos ha dejado conmocionados a todos y nos gustaría así darle homenaje a él y a su familia y a sus seres queridos que tan mal lo han pasado durante este tiempo, y le damos el pésame desde aquí, desde nuestro programa, con el corazón en la mano y encogido. De verdad que ha sido algo que a todos nos ha dejado conmocionados, como decía. Por ello guardamos un minuto de silencio.
estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y estamos consternados por lo sucedido con el niño Gabriel Cruz. Pues todos somos Gabriel. Gabriel, respiraste tan profundo y enviaste la luz a través de tus ojos. Hoy todos sentimos tu partida. Que descanses en paz. Gabrielito, te has ganado el corazón de toda España, de Leganés, de Almería, y en el nombre de nuestra asociación Asorbaes, desde aquí, desde nuestra alma, nuestro corazón, apoyamos a los padres y familiares, y el amor os haga fuertes y que trascienda la luz de la verdad. Que en paz descanse, Gabriel. De verdad que los niños hay que cuidarlos, no hay que dejarlos solos, hay que acompañarlos, hay que abrazarlos, porque son el presente y el futuro. De verdad que esta noticia de Gabriel ha tocado el alma, el corazón de todos, en España y en el mundo. Y esto nos llama a tener una reflexión con los niños y las niñas. Tenemos que acompañarlos, estar con ellos, saber con quién están, quiénes se acercan a ellos, con quién comparte y quiénes tenemos en la casa también. Así que desde aquí, un gran abrazo a todos los niños y niñas y a los padres. Tenemos que cuidar a los niños y a todas las mujeres y hombres. Girasol, queremos dejar un gran mensaje, pues tenemos que unirnos creando redes de emprendimiento, de equidad, de igualdad, para que estos sean exitosos y de bienestar social. Señoras y señores, feliz semana para todos. Cuidémonos, démonos un abrazo, cuidemos los nuestros y tengamos una hermosa semana positiva. Quien les habló, Lucy Soul.
Viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión, la pasión, el amor y la pasión.
Programa Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.